Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy nos vamos a Kenia, en un viaje con olor a tierra mojada y lucha. Prepárense porque vamos a conocer a la mujer que decidió que plantar árboles era un acto revolucionario. Wangari Maathai. Y no, no es una jardinera. Fue ecofeminista, activista, científica y la primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz. Ah, por cierto, también se agarró del chongo con dictadores. Se divorció de un macho porque le dijo que era demasiado educada y fue arrestada más veces que una punk rebelde de los años 70. Así que vamos al inicio. Wangari Maathai Mutha nació el 1 de abril de 1940 en Nyeri, un pueblo de Kenia. Ella era parte de la etnia Kikuyu y desde chiquita le encantaba jugar en la naturaleza. Los árboles no solo le daban sombra, para ella eran lugares sagrados y los escuchaba como si fueran abuelas sabias. Wangari nació en plena colonia británica. La mezcla cultural todavía estaba muy presente, porque los ingleses llegaron en la época de sus abuelos, por lo que sus padres fueron criados con la cultura africana en casa, pero con la mezcla de la cultura europea y el catolicismo. De hecho, su padre era polígamo y ella creció con un importante sentido de comunidad en el que vivían las familias de su papá, todos en el mismo terreno. Y se trataban y se protegían como una familia. La gente de África en este contexto no conocía el hambre. La tierra era muy rica y los sembradíos alcanzaban perfecto para que todos pudieran estar bien alimentados. En la granja donde vivían, la educación era súper complicada. Así que a los 8 años se regresaron al pueblo donde ella nació y ahí fue a una escuela católica. Y ojo, destacó tanto que fue seleccionada para estudiar en Estados Unidos gracias al programa Airlift Africa de Kennedy. Imagínense esto en los años 60. Una mujer negra, africana, cruzando el Atlántico para estudiar biología, ícono. Lo que casi nadie menciona es que mientras estudiaba biología en el Mount St. Scholastica College de Atkinson, Kansas, Wangari fue testigo de la rampante segregación racial estadounidense. Imagínense que esto fue en 1964. Y para poner rapidísimo el contexto, el speech de I Have a Dream de Martin Luther King fue en 1963. Esa era la época en la que Wangari vivió en Estados Unidos. Y esto fue un choque brutal para ella. 2 años después, en 1966, obtuvo su maestría en ciencias por la Universidad de Pittsburgh y en ese periodo conoció a Mwangi Maathai, con quien después se casó y tuvieron 3 hijos. Después de eso, se regresó a Kenia, donde trabajaba como ayudante de investigación en el Departamento de Anatomía Veterinaria de Nairobi. Pero su tutor le aconsejó seguir con sus estudios. Y 5 años después, en 1971, estudió su doctorado en Alemania y Nairobi. Y fue ahí donde comenzó a interesarse por los vínculos entre el medio ambiente, la pobreza y el poder político. Sus cartas a familiares ya mostraban frustración por la destrucción del entorno en Kenia y la situación de las mujeres rurales. Entonces, cuando volvió a Kenia, se convirtió en la primer mujer de la región este africana en obtener un doctorado. Y de hecho se quedó como profesora e investigadora en la Universidad de Nairobi. Cuando se fundó el Centro Ambiental Liaison en 1974, ella fue invitada a ser parte. Incluso terminó siendo la presidenta. Y aquí promovían la participación de organizaciones no gubernamentales en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Casualmente, en ese tiempo, su esposo obtuvo un cargo en el Parlamento y una de sus promesas de campaña fue aumentar los empleos. Entonces, a Wangari se le prendió el foco y le propuso dar empleos a través de Biocare Limited, que era una empresa que se dedicaba a la reforestación. Esta empresa tenía todos los problemas que se puedan imaginar, especialmente de financiamiento. Pero fue gracias a esta empresa y a su trabajo en el Centro Ambiental Liaison que invitaron a Wangari a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Vancouver. Esto fue en junio de 1976. Pero a pesar de sus logros, el ambiente era hostil. Colegas hombres la menospreciaban. Universidades no querían mujeres con ideas. Y tenía un marido imposible. Spoiler, se divorciaron. Y el argumento fue que era una mujer con carácter muy fuerte y que él no la podía controlar. Sí, dijo esto en 1979. Literal, ayer. Y justo en el juicio de divorcio, Wang Yi dijo que ella le había sido infiel. Así que el juez le dio la razón. Poco después del juicio, Wangari dijo en una entrevista que el juez era un incompetente porque al final jamás pudo comprobar lo que se inventó de ella. Y entonces el juez levantó cargos por difamación y fue sentenciada a pasar 6 meses en la cárcel. Esta fue la primera vez que ella pisó la cárcel, aunque lamentablemente no la única. Lo bueno fue que a los pocos días de estar en la prisión femenina de Nairobi, fue liberada gracias a que su abogado comprobó que las acusaciones eran más falsas que nada. Durante esos años, ella fue testigo del deterioro medioambiental que Kenia estaba sufriendo. Los ingleses estaban muy dispuestos a explotar los recursos a toda costa. Y su país tenía problemas como la deforestación y la degradación del suelo. Al mismo tiempo y con todo lo vivido, también empezó a llamarle mucho la atención la lucha por los derechos de las mujeres. Y esto la llevó a ser parte de la delegación en Nairobi de la Sociedad de la Cruz Roja. Y luego, convertirse en miembro y después en directora del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. Ella fundó la primera asociación de mujeres profesoras universitarias en Kenia. Y con ellas, empezó a conectar el feminismo con la ecología. Durante su tiempo como profesora, notó que muchas estudiantes abandonaban sus estudios por responsabilidades domésticas impuestas. Y esto la llevó a promover becas para mujeres madres. Un esfuerzo que la verdad es que rara vez se menciona. Y es que al inicio podía parecer que sus dos principales causas, nada que ver. Pero mientras Wangari escuchaba a las mujeres de la región, se dio cuenta de que la mayoría tenían la queja de la falta de agua potable, de leña, de comida, la falta de recursos y de las larguísimas distancias que había que recorrer para poder acceder a los recursos más básicos. Nada que ver con los recursos a los que Wangari estaba acostumbrada. En su niñez, esto no sucedía. Así que en 1977, Wangari habló ante el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia. Propuso impulsar la reforestación y el Consejo accedió. Ese mismo año, el Día Mundial del Medio Ambiente realizó una marcha y se plantaron árboles desde el Centro Internacional de Conferencias en Nairobi hasta el Parque Kumukunji. Y este primer cinturón verde se volvió el pionero del Greenbelt Movement, o Movimiento Cinturón Verde, el cual Wangari fundó ese mismo año. La idea era simple y brillante. Mujeres plantando árboles para combatir la deforestación mientras se empoderaban. Cada árbol plantado era también una declaración de independencia. Les pagaban las mujeres por cada árbol que lograban que sobreviviera. Miles de ellos lo hicieron. Árboles que, como ellas, resistían sequías, violencia y olvido. Esto generó fuentes de ingreso alternativas para las mujeres, además de que mejoró su calidad de vida, porque empezaron a tener alimento, agua y leña. El movimiento capacitaba a las mujeres en botánica, gestión forestal y derechos civiles. Todo bajo el pretexto de plantar. Evidentemente, las autoridades nunca vieron venir la Revolución Verde. El movimiento también promovía huertos urbanos, empoderando a las mujeres para alimentar a sus comunidades sin depender de las estructuras coloniales de distribución. En 1982, ella aspiró a ocupar un puesto parlamentario, pero no la dejaron participar porque no se había registrado, cosa que era falsa, y ella decidió llevar el asunto a juicio. Y así fue como el juez descalificó su candidatura por un tecnicismo. Sí, así literal, un tecnicismo. Pero como dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Y después de que le negaron esta oportunidad, le surgió otra para trabajar en la Comisión Económica de África a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un par de años después, se celebró la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1985 en Nairobi. Y Wangari explicó el trabajo del Greenbelt Movement. Esta conferencia ayudó increíblemente a expandir la recaudación. Y un año después, el movimiento se expandió por toda África. De hecho, un par de años después, tuvo que dejar la presidencia del Consejo Nacional de Mujeres para centrarse 100% en el movimiento. Movimiento que hizo que un año después obtuviera el premio al sustento bien ganado. Claro que los gobiernos autoritarios de Kenia no estaban para nada contentos con tanta mujer plantando conciencia. Y Wangari fue arrestada varias veces, golpeada brutalmente por la policía y hasta amenazada de muerte. En 1989, Wangari se opuso a la construcción de un complejo inmobiliario enorme en el Parque Uhuru. El gobierno, por supuesto, que la ignoró y la tachó de loca. Mintieron diciendo que el proyecto solo usaría una pequeña parte del parque y que iba a ser una joya de la arquitectura. Incluso hasta se indignaron por las acciones de Wangari. Háganme el favor. El gobierno estaba muy ardido porque, a pesar de todo lo que dijeron de ella, ella no desistió. Así que la obligaron a desalojar su oficina. Y claramente esto no la detuvo. Así que la nueva sede del movimiento se volvió su casa. Y la buena noticia es que después de todo esto, sí logró meter presión y el proyecto se acabó cancelando. 2 años después, cuando protestaba contra el régimen de Moi, la policía le dio una golpiza que ni les cuento. De hecho, la dejaron inconsciente frente a la televisión nacional, así como lo oí. Y aún así, cuando salió del hospital, ella dijo literalmente: "No se puede derribar un árbol con una sola hacha". Y al final, siguió con su causa. Durante este periodo, Matai fue reconocida con varios premios internacionales, como el Premio Ambiental Goldman en San Francisco, el Premio Liderazgo en África de The Hunger Project, y también asistió a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro donde fue la principal portavoz. Y a pesar de todo esto, el gobierno de Kenia de Daniel Arap Moi jamás la apoyó. Al contrario, seguían diciendo que estaba loca cada que podía. Ella luchó por unas elecciones justas en 1992 porque esas fueron las primeras elecciones multipartido de Kenia. Y para ello, junto con otros miembros, formó el Middle Ground Group. Y la verdad es que no funcionó. Pero las protestas en contra del gobierno seguían. Un amigo muy cercano a Wangari, que también estaba en esas protestas, fue secuestrado por parte del gobierno, por lo que ella tuvo que esconderse. Y mientras estaba escondida, fue invitada a una reunión en Tokio de la Cruz Verde Internacional, organización ambiental que formó Gorbachev. Entonces, cuando Wangari le dijo que no podía ir porque el gobierno no la dejaba salir del país, fue Gorbachev principalmente quien presionó al gobierno de Kenia para que la soltara. Y sí la soltaron, pero ya muy tarde para ir a Tokio. Lo que sí es que sí pudo ir a Escocia a recibir la medalla de Edimburgo, a Chicago a recibir el Premio Internacional al Liderazgo Femenino Jane Addams y a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena. Y lo relevante aquí es que a partir de este momento ella empezó a tener respaldo internacional. Y así llegaron las siguientes elecciones de Kenia, las de 1997. Ahí Wangari trató de reunir de nuevo a la oposición para derrocar al partido en el poder. Y de hecho ella decidió postularse. Obviamente fue criticadísima porque todos le decían que cómo era posible que descuidara el Green Belt Movement para intentar entrar en la política, y tras un par de mentiras y muchas campañas de desprestigio, perdió la elección. Y un año después, otra vez el gobierno quería privatizar grandes áreas públicas en el bosque de Karura, a las afueras de Nairobi, claramente para dárselas a sus amigos. Pésima costumbre de los políticos de abusar de su cargo. Y evidentemente, Wangari volvió a protestar. Fue con el movimiento a plantar árboles y por esta causa hubo una cantidad espectacular de protestas y heridos, incluyéndola a ella. Pero lo que sí se puede agradecer es que con esto, el presidente anunció que prohibía cualquier adjudicación de tierra pública. Pero como ya conocemos a los gobiernos de los países tercermundistas, a los pocos años el gobierno planeó de nuevo adjudicar tierra pública a sus amiguitos. Y Wangari fue nuevamente arrestada por protestar por ello. El tema es que al día siguiente la soltaron por todas las protestas internacionales que pedían que ya la dejaran en paz. En el 2002, ella fue invitada como profesora en la Escuela de Ciencia Forestal y Estudios Medioambientales de la Universidad de Yale. Y cuando regresó a Kenia, hizo otra campaña para entrar al Parlamento en las elecciones de ese mismo año, como candidata de la Coalición Nacional del Arcoíris. Y finalmente, en esta elección, la oposición ganó con un 98% de los votos. Y ella fue elegida como ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del presidente Mwai Kibaki entre enero del 2003 y noviembre del 2005. Y cheque nada más lo indignante de esto. Cuando ella ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2004, hubo quien se atrevió a decir que solo lo recibió por ser una mujer africana y exótica. Como si el activismo desde el sur no fuera digno de reconocimiento. Además, claramente fue la primera mujer africana en ganar este premio. Y es que incluso dentro de los movimientos ecologistas internacionales, ella sentía un racismo estructural. Era invitada a conferencias, pero en algunas era relegada a hablar en los horarios menos importantes. En el 2005 fue elegida como la primera presidenta del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana y fue nombrada embajadora de buena voluntad por una iniciativa que se encargaba de proteger el ecosistema forestal en la cuenca del Congo. Un año después, en el 2006, fue una de las abanderadas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín. Ese mismo año, también se le otorgó otro doctorado por la Universidad de Connecticut. Apoyó el Año Internacional de los Desiertos y el Programa de Desertificación. Lideró la campaña de las Naciones Unidas que se llamaba Plantemos para el Planeta y fue una de las fundadoras de la iniciativa de las Mujeres Nobel. Ella estaba entre las 6 mujeres que decidieron unir sus experiencias en un esfuerzo conjunto por la paz con equidad y justicia. Incluso Barack Obama, cuando aún era senador, viajó a Kenia para plantar un árbol junto con ella. De hecho, hasta su muerte, sirvió en la Junta de Consejo Eminente de la Asociación de Parlamentarios Europeos con África. Wangari no solo plantó millones de árboles, también sembró ideas. Que la paz empieza por la justicia ambiental. Que no hay libertad si no tienes aire limpio y tierra sana. Ella murió el 25 de septiembre del 2011 debido a complicaciones por el cáncer de ovario que tenía. Un año después de su muerte, un consorcio de organizaciones, secretariados e instituciones instauró el premio Wangari Maathai Paladines del Bosque para honrar su memoria. De hecho, no sé si sabían, pero es que este dato me encanta. Porque en el 2014, el premio Wangari Maathai lo ganó una mexicana. Sí, Marta Isabel Patty Ruiz Corzo, por su trabajo en la Reserva de la Biosfera en la Sierra Gorda de México. Y otro dato que también me da mil gusto compartirles es que el Greenbelt Movement sigue activo, liderado ahora por jóvenes que fueron niños y niñas durante las primeras siembras de Wangari. Es el legado vivo de una revolución silenciosa. En muchas comunidades rurales de Kenia hay árboles llamados Wangari, plantados por mujeres que aprendieron a leer, a liderar y a resistir. Incluso, desde el 2012 se conmemora el Día de Wangari Maathai cada 3 de marzo. La Universidad de Pittsburgh dedicó un jardín a ella en la Catedral del Aprendizaje. Y en su Universidad de Kansas también hay una estatua en su honor. Además de esto, hay un proyecto para diseñar un centro cultural llamado Wangari Muta Maathai House, el cual, por cierto, arquitectónicamente es muy atractivo, aunque aún no se ha construido. Wangari Maathai nos enseñó que a veces la forma más radical de protesta puede ser la más sencilla. Que cada semilla que germina también es una rebelión. Y que las mujeres, incluso con las manos llenas de tierra, pueden cambiar gobiernos, creencias limitantes y su calidad de vida. Nos enseña que la pasión por una causa puede generar eco y gran impacto a nivel mundial. Ella fue la prueba más real de que el entorno en el que naces puede condicionarte o inspirarte. Claramente, ella eligió el camino de la inspiración.